Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Nos encanta acompañar a la gente que hace cosas por y para los demás. A la gente que se está recuperando de alguna que otra operación. El otro día hablábamos con una señora que le habían operado el juanete y estaba con muchísimos dolores y decía que gracias a la radio y a poniendo las calles le mitigaba el dolor. Y eso, Roberto Pablo, es muy importante.
Eso es, sí, es justicia además. Bueno, en poniendo las calles siempre que tenemos ocasión damos protagonismo a personas que están relacionadas con la educación, la salud o nuestra seguridad. Por este programa han pasado profesores, alumnos, personal sanitario como médicos o enfermeras, científicos, investigadores. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hemos tenido la suerte de contar con militares, policías nacionales, locales, agentes de la Guardia Civil. Bueno, son pilares fundamentales de un Estado de Derecho. Pero es verdad que nos ha faltado uno de los más importantes, como es la justicia. Sin justicia es imposible que un país funcione. Por eso nos hace especial ilusión tener hoy con nosotros, en Poniendo las Calles, un representante de esta institución. Un juez que además sabemos que es madrugador, que nos escucha de vez en cuando, que nos acompaña hoy además el magistrado Juan Martínez Moya del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, del que fue presidente, por cierto, y actualmente es vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Y aquí está madrugando, que se ha venido al estudio a hacer radio con nosotros. Don Juan, Juan, señoría, buenos días.
Buenos días.
Es que es muy fuerte que tengamos a un juez tan importante en este estudio.
No, una persona. Una persona, un profesional, uh-huh, con vocación, uh-huh, de servicio público y sobre todo, pues también un ponedor de calles, que eso es importante.
Qué bueno.
Y la verdad, pues una persona normal, que tiene su familia y que su tiempo y casi mis 31 años de trayectoria profesional en la carrera judicial, pues es mirarla con una vocación de servicio público. Uh-huh.
Normalmente la gente cuando se dirige a un juez se dirige como señoría, su señoría. ¿Por qué se hace esto?
Bien, yo creo que hay que mantener, eso lo aprendí yo de mis mayores, porque es bueno aprender tradiciones. Y se suele en la sala de vistas, sobre todo, porque es nuestro escenario,
claro,
es nuestro escenario, la frase hecha, pero que es muy importante, es mantener una distancia cordial. Es decir, la justicia es algo serio, pero siendo una cosa muy seria, la cortesía es fundamental, la amabilidad es esencial. Y cuidar las formas ayuda mucho a resolver los conflictos.
Uh-huh. Normalmente la gente que acude a la justicia es porque hay un mal rollo en algo, ¿no? Ese mal rollo, Juan, señoría, ¿también se lo lleva su señoría a casa?
Es inevitable. Lo que sucede es que uno resuelve con absoluto desinterés. Sobre todo cuando has estado una mañana entera de juicios resolviendo conflictos. Y es cierto que hay que los conflictos en la justicia pues son de muy diversa clase. No podemos llevar a cabo un estereotipo. Una cosa es ser juez de lo penal, otra cosa es ser juez laboral resolviendo conflictos laborales, otra cosa es ser juez civil, otra cosa es resolver conflictos contra la administración cuando te sientes en ese sentido, bueno, pues un ciudadano se siente postergado o ve conculcados sus derechos en, bueno, la forma de, al final no deja de ser un conflicto, pero lo importante en la función judicial, en el rol del papel del juez, es saber resolver el conflicto, dedicarle un tiempo al conflicto y sobre todo ponerle caras a los problemas. A veces te lo llevas, porque muchas veces las sentencias no se dictan de un día para otro. ¿Cuántas
claro.
veces ante un caso difícil dices, voy a dejar esperar un poco y a ver, voy a seguir estudiando y voy a reposar para el tema, para darle una respuesta sobre todo pues intentando hacer justicia, aplicando la ley, claro, que es lo más importante.
Hay veces que a lo mejor dictar un veredicto se ha alargado en el tiempo porque ha sido de difícil, no sé, de difícil conclusión o realmente porque no se sabía qué hacer.
Lo importante es utilizar, es resolver los conflictos en un plazo razonable. Es decir, y el juez tiene por ley obligación de resolver siempre. Es un principio, aunque no exista ley, tiene que acudir a los principios generales si no hay una ley concreta que te resuelva el problema. Y esa es la misión de un juez, pacificar, resolver y sobre todo poner todo el conocimiento jurídico, habiendo escuchado a las partes, un juez ante todo debe escuchar, debe dedicarle tiempo al asunto, pese a que a veces pues la sobrecarga y la saturación de los tribunales y de los conflictos pues nos llevan en ocasiones pues a trabajar a veces de una manera excesivamente acelerada, y no es bueno, y no es bueno, y por eso los jueces salen y protestan y dicen denos medios. Pero lo importante es resolver los conflictos en un plazo razonable, motivando y dando una respuesta satisfactoria, que probablemente no siempre va a ser satisfactoria para todas las partes.
Claro.
Alguien gana, otros pierden, o a veces los dos ganan.
Está con nosotros Juan Martínez Moya, es el vocal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Este órgano cuál es? O sea, en el estamento del poder en España, el estamento Consejo General del Poder Judicial, a mí me suena a que esto es de los importantes.
Bueno, es importante, incluso hace escasas semanas, pues era importantísimo, cubría las primeras noticias, sí, cuando se estaba hablando de la renovación, y, sí, y mucha gente, pues acudíamos a las redes y sociales, a la radio, escuchábamos la radio y nos explicaban qué era el Consejo. El Consejo ya lleva muchos años funcionando. Este es el séptimo Consejo General, el séptimo mandato. Y hay que diferenciar dos cosas muy claras. Una cosa son los 5.500 jueces y juezas españoles que ejercen jurisdicción todos los días, es decir, que dicen el derecho y resuelven conflictos día a día. Y otra cosa es el instrumento de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es más que un órgano que crea la Constitución, pues, para sacarlo del Poder Ejecutivo y también, en su caso, sacarlo del Poder Legislativo, para que los jueces, el Poder Judicial, pueda autoorganizarse en su estatuto. El quid y el problema es quién elige a esos vocales del Consejo General,
claro,
del Poder Judicial.
Claro.
Y esa ha sido la eterna batalla desde el primer Consejo General del Poder Judicial de allá por el año 1980.
Pero ahí Juan quiere meter mano todo el mundo.
Claro, es que el Poder Judicial es un poder difuso, a diferencia del poder el legislativo o ejecutivo. Me explico, difuso es que hay 5.500 jueces que ejercen poder.
Claro.
En el poder legislativo hay 350 diputados y tantos senadores. Pero es que luego también el poder ejecutivo son, según, presidente y el Consejo de Ministros.
Uh-huh.
El Poder Judicial somos 5.500 jueces. Pero claro, debe existir una estructura organizativa que administra el Estatuto Judicial. Y claro, ¿quién nombra esa estructura administrativa? ¿El Poder Judicial lo representan solo los jueces o deben ser el poder, ese poder solamente lo pueden ejercer jueces? Y dicen, no, es que el Poder Judicial también es un poder democrático y es un poder que también puede emanar del pueblo. Bueno, ahí está la lucha. Ese es el equilibrio y ese es el eterno problema. Para mí lo importante en el Consejo General del Poder Judicial, que lo componemos y lo componen 12 jueces, 8 juristas más el presidente, bueno, es que no es un órgano de representación del poder de la carrera judicial, es un órgano de gobierno. No representa la carrera judicial y se encarga de autoorganizar y administrar independientemente esa carrera judicial. Es el Consejo General del Poder Judicial, es el más potente de toda Europa, probablemente del mundo, en España.
Y su vocal es un ponedor de calles.
Y yo soy ponedor de calles, pero porque hay que levantarse temprano y lógicamente, bueno, y también escuchar la radio, ¿eh? Empezar, uh-huh, escuchando la radio.
¿Te conecta la vida eso, Juan?
A mí sí, yo creo que es una forma, es esa segunda voz que tienes ahí, ¿eh? Que de vez en cuando atiendes a ella. Y viene bien, y sobre todo aquí en el Pulpo pone buena música.
Ajá,
¿eh? Pone,
gracias.
Y recuerda, para los que ya vamos cumpliendo cierta edad, nos pone algunas canciones que, bueno, nos recuerdan muy buenos momentos.
Y de eso se trata, Juan, de eso se trata. A veces, te lo digo por experiencia, yo que, bueno, que he tenido mis cosas con la justicia y una separación y demás, te ha llevado desilusiones. A veces pensamos que los jueces como que no sois humanos, como que no sentís, como que no sufrís. Claro, tú tienes mujer, tienes hijas, hijos, ¿no?
Hijas.
Claro, en algún momento también tienes que mirar por dejarles una España mejor de la que tú te has encontrado, ¿no? ¿La justicia es moderna? ¿La justicia en España está un poco, no sé, acorde a lo que se vive hoy en 2018?
Yo afirmaría que rotundamente sí. El problema es que no hemos sabido transmitir una imagen de justicia moderna, pese a que se han hecho enormes esfuerzos, no ahora, sino desde hace ya muchos años. Y tenemos y somos muy conscientes y a veces nos genera cierta frustración que nuestras decisiones pues no sean debidamente entendidas. Somos humanos y nos podemos equivocar. Para eso están los recursos. Es que a veces la filosofía de la existencia de recursos dentro de los órganos judiciales es precisamente lo que se llama la posibilidad de error humano. Y ahí esa es una de las claves. Y ante todo somos personas. Y en casa, bueno,
¿quién manda en casa,
mi mujer es juez de familia, con lo cual manda mucho. Pero cuando estamos en casa, procuramos llevar una corresponsabilidad máxima. Y eso es clave. Y no lo digo de manera políticamente correcta. Uh-huh. Pero somos personas. Y hoy día, si examinamos la radiografía de quién compone la carrera judicial, más de un 54% son mujeres.
Sí, te voy a comentar ahora. El crecimiento de la mujer en la justicia en España.
Es así. Y sobre todo, y hay una población dentro de la carrera, un colectivo de la carrera judicial joven. Que evidentemente pues traen pues están acordes a los tiempos modernos.
Uh-huh. Estos días que hemos estado viviendo la pasada semana, pues el aniversario, el 40 aniversario de la Constitución, una de las cosas que se hablaba es que en España la mujer no podía ser juez, apenas podía participar en el Congreso de los Diputados. Quizá ahora esa mujer lo que ha buscado ha sido su propio hueco, llegando a lo más alto en la justicia.
Desde luego, el acceso a la carrera judicial y sobre todo teniendo en cuenta que el ingreso en la carrera judicial en España es un sistema de meritocracia, es un sistema de acceso a través de unas oposiciones que hay que indicar que son pues bastante fuertes, una media aproximadamente de 4 años después de haber terminado de estudio, después de haber terminado la carrera. Actualmente la proporción está casi 7 de cada 10 jueces, 6-7 son mujeres.
6-7 mujeres.
7 mujeres. Uh-huh. Ahora, hay un techo de cristal, no han llegado a la cúpula judicial. Es un problema, es una cuestión de tiempo. Pero yo estoy convencido que hay que incluir e incentivar, y se están haciendo políticas activas de favorecimiento a que la mujer esté en la carrera judicial.
Hay partidos políticos, Juan, que malmeten contra la justicia. ¿Eso es normal? ¿Eso lo podemos permitir?
Para mí es quizás lo peor. Es decir, que se use o que se instrumentalice, la justicia. Ajá. Para mí, probablemente, cuando no te favorece una resolución, que hagas uso de ella para atacar al contrario, o para atacar a la justicia, para atacar a los jueces, cuando el respeto al Poder Judicial, creo, sin perjuicio de que es saludable que se critique al Poder Judicial y sus resoluciones, porque eso nos ayuda y permite a que sigamos avanzando. Es cierto que cuando peor nos sentimos los jueces, o al menos yo hablo a título personal, es cuando se instrumentaliza tu trabajo. O como ha sucedido ahora con el Consejo General del Poder Judicial y con ocasión de su renovación, se trata de instrumentalizar un órgano de gobierno, algo que ataca a las instituciones. Y eso es lo que nos genera preocupación. Ahora, los jueces estamos muy acostumbrados a soportar las presiones.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos justo antes de Carlos Herrera y te acompañamos todos los días, hagas lo que hagas. Estamos muy orgullosos, nos acompaña hoy en este estudio Juan Martínez Moya, es el vocal del Consejo General del Poder Judicial, al que no hace mucho le dieron el premio Puñetas Periféricas. ¿Este premio de qué va, Juan?
Uy, eso sobre todo el honor no lo hace quien lo da. Esa es la clave, sobre todo una asociación, la Asociación de Periodistas de Comunicación Jurídicos y personas muy queridas en esta casa, como Patricia Rossetti.
¡Hombre!
Y yo tengo que decirlo, porque es así, pero no lo dieron antes de que yo fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial, todo hay que decirlo, cuando era presidente del Tribunal Superior de Justicia, por los trabajos que afortunadamente se continúan desarrollando en materia del juez de paz educativo, de trabajar con la educación. Y nosotros tenemos en la región de Murcia, y lo hablo así porque es mi tierra,
impresionante,
mi tierra, pues más de 4.000 estudiantes que a los que les hemos entregado el diploma de juez de paz uh-huh. educativo y han pasado por los tribunales de justicia y han conocido de cerca cómo funciona la justicia. Y esa es la manera de abrir puertas, la justicia a la sociedad. Atender a la educación para mí es clave, creo
Qué bueno,
que eso es esencial. Y eso es un trabajo que afortunadamente llevamos ya casi 12 ediciones. Tuvimos, y yo fui el encargado de recoger ese premio que era de todos, de muchos compañeros y compañeras de la carrera judicial en Murcia.
Hombre, este no es un diploma de juez, pero sí es un diploma de ponedor, Juan. Y te lo entrego porque has demostrado serlo, porque nos llevas escuchando, me consta, sí, bastante tiempo, madrugas con nosotros, eres una persona.
Muchas gracias.
Eres una persona que madruga y que me imagino que más de una ocasión te habrán levantado a dictar sentencia de madrugada.
A veces no hay más remedio y sobre todo porque, bueno, te espabilas y a lo mejor estás muy fresco y es el momento de trabajar, pero no solo yo, lo hacen muchos compañeros.
Juan, por último, no te quiero robar más tiempo. ¿Qué va a pasar con Cataluña? ¿Se pueden independizar o no se pueden independizar? ¿Estamos bien cubiertos o no?
El Estado de Derecho en España es muy fuerte. Yo tengo una plena confianza en que las actuaciones que se llevarán a cabo para el mantenimiento y la garantía del Estado de Derecho por parte de todas las instituciones, desde el Poder Ejecutivo hasta el último funcionario, Poder Judicial, Poder Legislativo, serán por defender la Constitución. Y la Constitución dice que Cataluña es España.
No me tienes por qué responder, Juan, pero es que yo no logro entender cómo alguien que cobra del Estado puede ir contra él.
Yo tampoco. Para mí es una incoherencia. Y sobre todo, la democracia necesita muchos demócratas. Y nosotros estamos en un Estado social y democrático de derecho. Y un Estado muy fuerte, muy saludable, que ante situaciones de conflicto, pues tiene que saber responder. Y no me cabe la menor duda de que quienes están en las instituciones y quienes estamos en las instituciones responderemos.
Juan, como si esto fuese un martillo, ¿tú me puedes decir visto para sentencia?
Visto para sentencia.
Juan, mil gracias por poner las calles con nosotros.
A vosotros siempre.
Seguimos en COPE.